tardes a todos. Nos encontramos hoy para, en el quinto programa de La Socio, la radio del Colegio Búsqueda del Plata, para homenajear a las heroínas de la independencia. Lo hacemos de manera tal que está toda la comunidad educativa del colegio, la familia del Búsqueda del Plata. No los voy a presentar porque son un montón, pero nos reunimos con ese fin. Recordar nuestra independencia y especialmente resaltar el valor de la mujer. Nuestra idea es sembrar la paz y la alegría por todos lados, no decir ninguna palabra que pueda molestar a nadie, que sepamos ir del brazo de los que no piensan como nosotros, no maltratar jamás a nadie, tratar de ser hermanos con todas las criaturas, sembradores de paz y de alegría, con los brazos abiertos, donde quepan todos, los de derecha, los de izquierda, los de enfrente y los de atrás, todos. No podemos cerrar los brazos a nadie. No hablamos de partidos, no hablamos de disputas. Hablamos de entendimiento, de cambiar impresiones para llegar a un acuerdo. Pero de pelearse o odiarse, no. Esto pasa tan rápido y se escurre tan rápido como el agua entre las manos. Hay muy poco tiempo para amar.
La convulsionada década que se abre con las invasiones inglesas de 1806 y concluye con la independencia, tuvo también a muchas mujeres como protagonistas, quienes empujadas tanto por las circunstancias, combatieron, espiaron, conspiraron y polemizaron al lado de sus pares masculinos.
Fueron espías, enfermeras, soldados, lavanderas. Miles de mujeres hicieron propio la filosofía de su tiempo y contribuyeron de manera fundamental en la causa por la independencia. De cara al 9 de julio, toda la familia del colegio Busca el Plata recupera el valor de ellas para rendirles un homenaje a estas heroínas de la patria.
Bueno, muy bien, Abus. Y ahora vamos a empezar el primer bloque, en el cual vamos a hablar principalmente de María Remedios del Valle, la madre de la patria.
El Congreso de Tucumán, el 9 de julio de 1816, aprobó la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica del rey Fernando VII, sus sucesores, metrópoli y de toda otra dominación extranjera. La independencia significó para las Provincias Unidas del Río de la Plata la separación definitiva de la corona española y el camino hacia la formación del Estado Nacional que se concretó con la sanción de la Constitución Nacional Argentina de 1853.
Cuando se recuerda la guerra por la independencia, nos imaginamos campos de batalla poblados de hombres. Sin embargo, miles de mujeres asumieron diferentes roles en la gesta libertadora. Algunas se convirtieron en expertas espías, cuando las mujeres corrían arriesgadas misiones de inteligencia. Es algo que escondían en su gestión francés con información sobre los realistas que hacían llegar al ejército. Este equipo de espionaje popular fue muy eficaz en complicar la vida del enemigo. Otras mujeres participaron en los asuntos de guerra, montando a caballo y arengando a las tropas.
Era mujer en la época en que ser mujer era una condena. Era negra cuando ser negra significaba ser esclava. Era pobre cuando ser pobre era la moneda más frecuente entre los que no tenían una sola moneda ni para comer. Fue soldado cuando ser soldado significaba dejar el cuerpo en el campo de batalla, aun cuando sobreviviera. Fue sepultada por el olvido, cuando en el panteón de los héroes no entraban las mujeres, ni los negros, ni los pobres, ni los soldados. Y ella fue todo eso junto. Por eso Belgrano la declaró la madre de la patria.
Todos sabemos quién es el padre de la patria, no hace falta mencionarlo. ¿Pero es posible que la mayoría de este pueblo desconozca quién es la madre? Se llamaba María Remedios del Valle y la Parra, algunos dicen que era afroargentina.
María Remedios nació en Santa María de los Buenos Aires un día incierto de 1766, ya que la historia ni siquiera tuvo el decoro de preservar la fecha exacta. Se propuso defender este suelo. Combatió junto al tercio de andaluces, uno de los varios grupos de milicianos que expulsó a los ingleses durante las segundas invasiones.
Luego de la Revolución de Mayo, marchó al Alto Perú con el Ejército del Norte, con su marido y sus dos hijos, uno de ellos adoptado. Se incorporó al Regimiento de Artillería de la Patria. Volvió sola. En el campo de batalla quedó toda su familia. No sobrevivieron su esposo ni sus hijos. ni siquiera los nombres para recordarlos como corresponde.
Lejos de rendirse ante el rigor de la existencia, ahora tenía tres motivos más para seguir luchando. Le suplicó a Manuel Belgrano que le permitiera participar en la batalla de Tucumán. Atado a la disciplina y a los reglamentos militares, Belgrano al principio se negó. Pero esa voz firme y esa mirada aguerrida se impuso finalmente desde la retaguardia, llevó al frente de batalla codo a codo con los soldados. Un triunfo decisivo en la lucha por la independencia. Belgrano pasa revista de la tropa en formación y al llegar a ella se detiene. Le tiende la mano y la nombra capitana del ejército y madre de la patria. María Remedios acompañó de Belgrano en la victoria, pero sobre todo en la derrota.
Una mirada compasiva que no podía volverse fiera en la de una madre al ver que sus hijos peligran. Los ojos tan negros que no se podía distinguir la postura de la vida. Siempre estaba alerta. Tenía la frente alta o brillosa, rematada con un pelo mota que formaba un halo como el de una, como el de las altas, como dibujado con la amarilla.
En 1810, la primera expedición por la independencia partió, desde Buenos Aires hacia el Alto Perú. Entre las filas de hombres iba una mujer liberta, de origen africano. Era ella, María Remedios del Valle.
Por su inigualable contribución a los ideales de libertad, el general Gregorio Araoz de la Madrid no dudó en decir que esta mujer merecía ser nombrada como la madre de la patria. María luchó en las batallas más resonantes por la independencia. Combatió en Huaquí, estuvo junto a Belgrano, quien la nombró capitana, en los triunfos de Tucumán y Salta, y en las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma.
En los combates recibió 6 heridas de guerra. Atendió y alimentó a los heridos a la vez que perdía en el campo de batalla a su esposo y a sus hijos. ¿Qué más podía entregar o qué más era posible perder? Sin embargo, en cuestiones de guerra, el sufrimiento humano no tiene límites. María cayó prisionera durante la batalla de Ayohuma apresada. Ayudó a escapar a los jefes patriotas. No le salió gratis. Durante 9 días recibió el azote público. Su piel se tiñó con la sangre roja y le quedó ese estigma para siempre en un trofeo de guerra. Consiguió escapar y se unió a las tropas de Gómez.
No se sabe cómo, pero pudo escapar y volver a dar batalla. Esta vez fue hacerte correr, jugándose la vida cada vez que se el peligro de cumplir su territorio ocupado por la enemiga, para llevar noticias de un lado a otro.
7 veces estuvo María Remedios en capilla, o sea, a punto de ser fusilada. Y 6 fueron las graves heridas de bala y sable que recibió su moreno cuerpo. Sin embargo, de vuelta a Buenos Aires, no le resultó fácil que la reconocieran como capitana y que le pagaran su cuerpo.
Y cuando lo consiguió, fue por poco tiempo. La patriota que había hecho toda la campaña del Alto Perú, que se había jugado entera por su patria, fue abandonada a su suerte y tuvo que empezar a mendigar.
Cuando la parda, como le decían, volvió a Buenos Aires, el Estado había dejado de pagarle el sueldo de capitana. María deambulaba por las calles vendiendo pasteles y pidiendo limosna.
Una anciana indigente buscaba cobijo en la recoba del Cabildo, un lugar de paseo terminada la guerra y la independencia, ya en tiempos menos convulsionados. La anciana extiende su mano, su palma blanca para recibir limosna de los viandantes, una palma blanca y vacía que con el contraste de los ojos negros en los que se distingue la pupila iris.
Alguien se detiene y cree ver en esa anciana, pobre de toda pobreza, a una antigua conocida. El hombre es el general Viamonte. Usted es la capitana, la que nos acompañó al Alto Perú. Es una heroína, exclama emocionado el ahora diputado.
Poco después de su honra en la legislatura, insistió junto a otros compañeros de armas para que se hiciera justicia con la querida María. Viamonte argumentó que quiere destacar en esa mujer su patriotismo. Ella ha seguido al ejército del Perú en todo el tiempo que tuve el mando en él. Estuvo con las tropas que abrieron los cimientos de la independencia del país. Fue natural conocerlo, como debe serlo, por cuantos hayan servido en el Perú. Infiero las calamidades que ha sufrido, pues manifiesta las heridas que ha recibido. No puede negársele un respeto patriótico. Es lo menos que puedo decir sobre la desgraciada María de los Remedios, que bendiga su subsistencia.
El diputado Viamonte empezó la gestión para que se hiciera justicia con María. Finalmente, en 1828, la Sala de Representantes le concedió el sueldo de capitán de infantería. Cobraría la suma de 30 pesos al mes, un salario miserable teniendo en cuenta que un kilo de yerba costaba aproximadamente 70 centavos.
2 años después, Rosas le integró a la plana mayor inactiva, con el grado de sargento mayor, por lo que decidió adoptar un nuevo nombre, Mercedes Rosas. Así figuró en la revista de grados militares hasta su muerte en 1847.
Una madre que enterró su amor y a sus hijos en el campo de batalla. Una madre que no tenía nada y lo dio todo por la patria.
Vamos a hablar de Juana Azurduy, la conocida como la flor del Alto Perú, porque fue inmortalizada con una canción por todos conocida. Renzo, te dejo a vos para que le cuentes a la gente.
Ninguno tuvo su tesón, su entrega, su pasión. Ninguno en el mundo había llegado tan alto en la conducción de una guerra y de un ejército, en este caso de la independencia contra el Imperio Español. Ninguna perdió tanto ni lloró tanto. Ninguna fue tan amada por los gauchos y los indios que comandó, y fue tan respetada por el gran Manuel Belgrano, que le entregó su sable, que bendijo su uniforme, que confió en ella como lo hizo San Martín. Y fue comandante de las tropas en la guerra de las republiquetas bajo el mando de Martín Miguel de Güemes.
Juana Azurduy brilló como la estrella más incandescente de las batallas por construir nuestra patria. Siempre atravesada de combates ganados y perdidos, de olvidos de sus héroes, siempre abandonados al borde del camino de la historia.
El hogar de los Azurduy, en una hacienda cerca de Chuquisaca, Bolivia, no estaba formado por un matrimonio convencional propio de la época colonial. Matías Azurduy provenía de una familia española y se había casado con Eulalia Bermúdez, de sangre mestiza. En el invierno de 1780, se convirtieron en los padres de Juana, quien desde muy joven abrazaría las causas revolucionarias.
Tenía 7 años cuando sus padres fallecieron. Fue criada por sus tíos y pupila en un convento en Chuquisaca. Juana se casó con Manuel Asencio Padilla, hijo también de hacendados, y junto con él abrazó las ideas de los revolucionarios de Mayo, entre ellos Mariano Moreno y Juan José Castelli, que habían estudiado en la Universidad de Chuquisaca.
Mientras tanto, en 1810 en Buenos Aires, capital del virreinato, se concretaba la Revolución de Mayo. Ese mismo año se inició la guerra por la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Fue así que, cuando las tropas de Balcarce llegaron al Alto Perú para combatir con los realistas españoles en Suipacha, la pareja de caudillos, Padilla Azurduy, se sumó a la causa independentista en esta batalla, que fue el primer triunfo de las fuerzas revolucionarias.
Cuando en 1811 Castelli fue derrotado en la batalla de Huaqui, Juana fue encarcelada junto con sus 4 hijos, pero se fugó y se unió a su esposo para continuar la lucha. Se sumó a las tropas de Belgrano, participó del éxodo jujeño y formó un ejército de mujeres para pelear por la patria.
Belgrano la nombró coronera del Alto Perú y le entregó el sable, con el que había conducido el éxodo jujeño. El gobierno de Buenos Aires, a instancias de Belgrano, la asciende a teniente coronela, la única mujer que recibió este honor por parte del ejército argentino.
Se incorporó a las tropas de los infernales de Güemes contra los españoles. Ambos garantizaron la integridad del territorio argentino en el norte. La muerte de Güemes en 1821 marcó el fin de la guerra para Juana. Los últimos años de Juana fueron rodeados de silencio, pobreza y el olvido de los suyos.
murió en una habitación de alquiler. Eligió para morir el 25 de mayo de 1862, Día de la Patria, que ayudó a nacer, cuando en Buenos Aires aún gobernaba Derqui. Se enterraron sin honores militares en una fosa común en su ciudad natal.
La flor del Alto Perú, igual que tantas otras mujeres y hombres indispensables de nuestra historia nacional, conoció la ingratitud de ofrecerlo todo sin recibir un reconocimiento justo.
Valorar a Juana Azurduy es hacer una doble justicia. Por una parte, a los heroicos caudillos altoperuanos, tan ignorados por nuestra historia oficial, a pesar de su importancia en las guerras de nuestra independencia. Por otra, al papel de la mujer en los primeros años de nuestra patria.
Bueno, estamos llegando al final del programa. Agradecemos muchísimo la presencia y la participación de las abuelas, las madres, los profesores, sus esposas, los alumnos, las alumnas de Crisol, que son parte también de nuestra familia, de mis hijas que estuvieron acá. Y los invitamos a todos a continuar escuchando y viendo el asocio el viernes que viene, el viernes 10, donde se va a tratar todos los temas del área de inglés. Los directores de nivel, Sebastián Meyer, del primario, y Darío D'Angelo, del secundario, junto con algunos alumnos, nos van a dar a conocer todas las actividades que se hacen en el colegio y también se van a entregar algunos premios de un concurso que se ha realizado. Así que no se lo pierdan. Y para la despedida de este programa, Heroínas de la Independencia, el profesor de música, Pepo Lamberti, su hija Alata, nos van a dedicar a la canción.
Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, y el cuatro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar, y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial, soy como el viento en la mies. Siento al Caribe como a una mujer, soy así, ¿qué puedo hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela. Y el rumor del llano en una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuelas. Con la piel tostada como una flor de Venezuela. Con tus paisajes y mis sueños me iré por esos mundos de Dios. Y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino. Entre tus playas quedó mi niñez, tendida al viento y al sol. Y esa nostalgia que sube a mi voz sin querer se hizo tan fan. De los montes tú y del río la agua. Si un día tengo que naufragar, rompe mis velas, enterrar tu cuerpo cerca del mar en Venezuela.